Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de la asignatura de bases físicas del medio ambiente de la titulación de ambientales. Bueno, pues permitidme que empiece un poquito la sesión. El último día estuvimos viendo distintos aspectos dentro de lo que es la mecánica, ¿no? Este bloque tan significativo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Gracias. ¿Me oyes bien? ¿Me oyes bien? Si tuvieses cualquier problema me lo indicas para que lo podamos subsanar durante la grabación, por favor, tanto en imagen como en sonido. Gracias. Bien, bueno, pues os quería reseñar este ejemplo que tenemos aquí, dos cuerpos, uno que está apoyado sobre otro con una polea, y ejercemos una fuerza F hacia la izquierda. Quiero que nos demos cuenta que si nosotros ejercemos una fuerza F y esto se desliza, el cuerpo B se desliza hacia la izquierda, el cuerpo A se va a ir hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo, no? Por la polea. Siempre y cuando la fuerza sea lo suficientemente significativa, ¿no?, para que se produzca el movimiento. De hecho, lo que nos pide es cuál es la fuerza mínima necesaria para arrastrar el bloque B hacia la izquierda con una velocidad constante. Si nos dicen que la velocidad sea constante, es lo mismo que nos digan que la aceleración sea nula. Que la aceleración sea nula, pero que se mueva. Nos está indicando aquí también que hay un rozamiento no solo del bloque B con el suelo, sino también del bloque A sobre el bloque B. Claro, es que si tiene que deslizar A sobre B, ¿no?, y hay rozamiento, habrá que tener en cuenta esa fuerza de rozamiento. ¿Cómo vamos a tratar este problema? Vamos a intentar dibujar todas las fuerzas individualmente, aislando cada cuerpo, el cuerpo A y el cuerpo B. Y después aplicaremos la ecuación fundamental de la dinámica, asumiendo que en este caso la aceleración es nula. No perdamos de vista el enunciado y vamos a ver un poquito ese dibujo. Aquí lo tenemos. Mirad, he dibujado el cuerpo A. ¿Y qué fuerzas dibujo? La tensión, que es una fuerza que va del cuerpo hacia la cuerda. El peso, porque eso sí, siempre, ¿no?, la atracción de la gravedad, un peso que está actuando sobre el cuerpo hacia abajo. La fuerza de reacción que ejerce el cuerpo B sobre el A por estar en contacto. Eso es lo que se llama la normal, la fuerza de reacción, ¿vale?, que ejerce el cuerpo B sobre el cuerpo A, ¿sí? Y después hay una fuerza de rozamiento, una fuerza de rozamiento por el hecho de deslizarse, el cuerpo A sobre el cuerpo B. Es la fuerza de rozamiento que tiene el cuerpo A al deslizarse sobre el cuerpo B, que va siempre en sentido contrario a ese deslizamiento. Como el cuerpo se desliza hacia la derecha, ¿no?, esa fuerza de rozamiento irá hacia la izquierda. ¿Vale? En este caso, la normal, como veis, es el peso, ¿no? El peso es MAG, y nos damos cuenta que aplicando la segunda ley de Newton, aquí la segunda ley de Newton, F igual a M por A, como la aceleración es cero, la tensión menos FR igual a cero. La tensión es igual a la fuerza de rozamiento y la tensión es igual a la fuerza de rozamiento que tiene el objeto. ¿Vale? Muy bien. Vamos ahora al cuerpo B, que es un poquito más complicado. ¿Vale? El cuerpo B, que es el de abajo, se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, la tensión, evidentemente, hacia la derecha, la cuerda, y vamos a ver las fuerzas. ¿Qué tenemos aquí? Cuidado. El peso, ¿no?, del cuerpo B, ¿sí? Una normal hacia arriba, pero ojo, es que también vamos a tener la fuerza de reacción que ejercía el cuerpo A ahora sobre el cuerpo B, porque esto es el cuerpo B, ¿no? esta fuerza, la fuerza normal de reacción que ejerce EA sobre B, que vendría a ser, no es más que el peso, ¿no? El peso del cuerpo A, porque NAB será igual que NBA, el módulo es el peso del cuerpo A, ¿vale? Y entonces esto nos permite calcular esta normal N, donde nos damos cuenta que esta normal N tiene en cuenta tanto el peso de B como el peso de A, claro, porque ahora a efectos de rozamiento sobre el suelo es como si tuviésemos un único bloque de masa MA más MB, ¿vale? ¿Vale? Y por eso, ¿no?, este resultado que tenéis aquí, es anormal, ¿no? Entonces, un detalle más. El cuerpo 1, ¿no?, tenemos esta fuerza de rozamiento, ¿no?, en sentido contrario al deslizamiento del cuerpo A. Por la tercera ley de Newton, vamos a tener una fuerza de reacción sobre el cuerpo B, que es esta, ¿no?, FR a B, que va a ser igual que la otra fuerza de rozamiento, pero de sentido contrario. Entonces, este cuerpo B está sujeto a dos fuerzas de rozamiento, a la de contacto con el suelo más la de contacto con el cuerpo que tiene encima. Entonces, fuerzas a favor F, en contra FR a B, FR y la tensión. Y igual a MB por cero. ¿De acuerdo? Una vez esto, lo sustituís y sacáis el valor. Bueno, os quería poner este ejemplo porque tiene su dificultad y bueno, por lo menos que entendáis un poquito en ese sentido, pues bueno, cómo se trataría en estos otros cuerpos que están en contacto unidos mediante esta polea, ¿no?, y esta cuerda. Vamos a cambiar de archivo, si os parece, y vamos a ver algún ejemplo más. Voy a intentar explicaros algún ejemplo más. Venga. Este es un problema que yo en esta asignatura un año en un examen. Voy a intentar explicarlo un poco rápidamente. Este es de un vagón de tren de 10.000 kilos. Se detiene al chocar con un parachoques fijo. El parachoques tiene un muelle, como veis. Y el parachoques del vagón también tiene otro muelle. Es decir, tenemos dos parachoques, uno fijo de la estación y otro de un muelle del vagón, que van, digamos, a interaccionar. El vagón, cuando va a darle al parachoques fijo, tiene una velocidad de 0,5 metros por segundo. Y queremos calcular cuánto se comprime cada muelle. ¿Cuánto se comprime cada muelle? Que será diferente, porque cada muelle tiene constante elástica diferente. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que pensar aquí? Lo que tenemos que pensar es que toda la energía cinética que tiene el vagón, ¿en qué se va a invertir? En comprimir los dos muelles. Por lo tanto, en energía potencial elástica, del muelle 1 y del muelle 2. ¿Vale? En energía potencial elástica del muelle 1 y del muelle 2. ¿Sí? Bien, aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? La energía cinética se transforma en energía potencial elástica, ¿no?, de cada uno de los resortes. ¿Pero qué tenemos aquí? Una ecuación con dos incógnitas, x1 y x2. ¿Qué más actúa aquí? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que aquí hay dos fuerzas de interacción, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Que va a haber, ¿no?, en el momento de máxima compresión, ¿qué ocurre? Cuando se comprime el muelle 2, va a ejercer una fuerza hacia afuera, ¿a qué es igual? De K por X2, porque está deformado. KX2. ¿Y esto sobre quién lo ejerce? Sobre el muelle 1. K2X2. ¿Y qué hará el muelle 1 con la tercera ley de Newton? Ejercer sobre el muelle 2 una fuerza de igual módulo y dirección, pero de sentido contrario, que será igual a ¿qué? A K1X1. Estamos aplicando la tercera ley de Newton. Estas dos fuerzas, que me generan alargamientos diferentes porque tienen constantes elásticas distintas, han de ser iguales en módulo. Entonces, K1 por X1 es igual a K2X2. ¿Eso qué nos lleva? A tener una segunda ecuación. Y de hecho, con esta ecuación más la anterior, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y tenéis aquí el desarrollo para resolverlo. Pero mi interés es el conceptual, que entendáis qué aplicamos, qué principio aplicamos para resolver el ejercicio. Ahora ya después es una cuestión de operar, ojo, que tiene toda su dificultad, pero hay que dedicarle tiempo. La física se estudia con papel y lápiz, escribiendo, no mirando, hojas. Hay que escribir, hay que escribir y practicar, despejar y después al final sustituir numéricamente. Si no, después no salen las cosas, los exámenes. Bien, vamos a cambiar de archivo y tenemos aquí otro. El choque de péndulos. Mírate este ejercicio, también lo he puesto un poquito más grande que se vea mejor. Tenemos dos bolas, ¿no? Suspendidas por sendos hilos, ¿no? Y una se eleva, pues, una distancia determinada de 0,2 metros, ¿vale? Y queremos determinar, pues bueno, la velocidad de la bola 1 justo cuando le va a pegar a la bola 2. Es un choque perfectamente elástico. ¿Qué valdrá la velocidad después del choque? ¿No? Y también, pues bueno, ¿a qué altura subirá cada una de las bolas? Y también, como dice aquí, discutir un poco qué pasa en función de la masa relativa de ambas bolas, si son las mismas, si una es mucho mayor que la otra, etcétera. Bueno, la primera parte, cuando tenéis un péndulo, aquí son dos péndulos, separamos uno y queremos calcular la velocidad en la posición más baja, evidentemente el consejo siempre es aplicar energías. Aquí nunca os vais a encontrar con rozamiento, no sé que lo expliquen, que se pierde un porcentaje de la energía potencial por rozamiento, un 10, un 20%, lo que sea, pero si no, pues está claro que el trabajo de rozamiento es nulo y la energía mecánica de la bola 1 en la posición inicial no va a ser igual que la posición de abajo. Y en este caso, toda la energía potencial inicial, MGD, es la altura, se me va a convertir en energía cinética, un medio de M por V cuadrado, ¿vale? Donde V es la velocidad de impacto, la velocidad con que va a chocar, va a impactar, ¿no? Raíz cuadrada de 2GD, ¿no? O 2GH, ¿vale? Bueno, eso sería la velocidad de impacto, que vemos que son prácticamente 2 metros por segundo. Ahora bien, esto es un choque perfectamente elástico, importante. Insistimos, no lo vimos ningún ejemplo la semana pasada. Los choques perfectamente, primero, por ser un choque, en cualquier explosión, se conserva la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes y después del choque, la cantidad de movimiento antes y después de la explosión, es la misma. Eso es importante que lo tengáis claro. Pero además, por ser perfectamente elástico, se conserva la energía cinética. La energía cinética del sistema antes del choque es igual a la energía cinética del sistema después del choque. ¿Vale? Después del choque. Aquí lo tenéis. La energía cinética antes igual a la energía cinética después. La cantidad de movimiento antes igual a la cantidad de movimiento después. Aquí recordemos que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial. Pero como es un choque unidireccional, no hace falta trabajar con vectores, podemos trabajar con módulos asumiendo la dirección de impacto como la dirección en la cual, pues bueno, nosotros tomamos ese movimiento que podemos ser positivo o negativo. Bien, ahora para poder trabajar habría que resolver, ¿no? Este sistema, ¿no? Que, bueno, pues se podría hacer. Es una ecuación de segundo grado. Y eso pues nos puede llevar tiempo. Pero hay una expresión que lo tenéis también en vuestro libro y os comenta, os apunte, lo vimos el otro día. Y es que se cumple que en todo choque elástico la suma de las velocidades de cada partícula antes y después del choque han de coincidir. Es decir, V1 más V1 prima, velocidad antes y velocidad después, ¿no? De la partícula 1 ha de ser igual a V2 más V2 prima. O la velocidad relativa, también nos la podemos aprender de esta manera, ¿no? Antes y después del choque, son iguales y de signo contrario. La velocidad relativa de la partícula 1 con respecto a la 2 antes y después del choque son iguales y de signo contrario. ¿Vale? Tanto la aprendamos de una manera u otra. Esto es muy útil y muy cómodo. ¿Por qué? Porque nos ahorra tener que resolver ecuaciones de segundo grado. Y con esta ecuación, ¿no? Con esta ecuación y esta otra, tenemos dos ecuaciones, ¿no? Que nos permite fácilmente resolver el problema. ¿Vale? Bueno, aquí tendríamos los valores obtenidos. Tenemos aquí el resultado. No voy a entrar en más detalles. Si lo queréis revisar, los cálculos. Y nos damos cuenta, ¿no? Que con los datos iniciales, pues la bola 1 lo que hace es retroceder. Retroceder. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijaos, M1 es 0,1 y M2 es 0,2. La segunda bola es el doble de masa, ¿sí? Entonces, la primera retrocede y la segunda avanza, ¿no? Hacia la derecha, ¿sí? Bueno. Llegará a una altura la cual está en la energía cinética que tenga la bola, se convierta toda en potencial. Un medio de mv cuadrado igual a mgh, ¿eh? No tiene mayor problema. Aquí lo tenéis, ¿no? La energía cinética después, ojo, después del choque, cuidado, será igual a la energía potencial que alcanzará. Se convertirá toda la energía cinética en potencial. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis, se puede dejar todo en función de la masa y aquí os hace un pequeño estudio. De manera que si las dos masas son iguales, nos damos cuenta que H1 es cero. Entonces, si las dos masas fueran iguales, la segunda masa, ¿no? Se quedaría, es decir, la masa que incide se quedaría en reposo y subiría la otra. Se transferiría toda la energía cinética de la masa 1 a la masa 2. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto en el caso de que sean iguales. Y después puede pasar que alguna de ellas sea mucho mayor que la otra. Por ejemplo, que M2 sea mucho mayor que M1. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasará si M2 es mucho mayor que M1? Si la masa que está abajo en reposo es mucho mayor, no se moverá. Y lo que hará es retrocederse en la primera, ¿no? Con la misma velocidad, ¿no? Con la misma velocidad. Alcanzaría en un principio la misma altura, prácticamente. ¿Vale? Venga. Seguimos. Vamos a ver otros ejemplos, si os parece. Antes de pasar a la conservación del momento angular, que nos trata la dinámica de rotación también hoy. Aquí tenía unos archivos también interesantes para comentaros. Bueno, el otro día pues lo abrí solo en un momentito. Bueno, este no se ve muy grande, pero bueno. Este es un problema que tenemos un cuerpo que baja por un plano inclinado y que tenemos un coeficiente de rozamiento estático y dinámico, ¿vale? Y lo primero que nos pregunta es si esto se mueve o no se mueve. Bueno, ¿cuál es la condición para que un cuerpo baje deslizando por el plano inclinado? Pues simplemente que Px, ¿verdad? Que Px sea mayor que la fuerza de rozamiento estática o fuerza de rozamiento máxima. Recordad que lo estuvimos explicando ayer, el último día, perdón, que la fuerza de rozamiento estática es la máxima fuerza de rozamiento que puede tener una partícula. Entonces, para que comience a deslizar, Px ha de ser mayor que la fuerza de rozamiento estática. ¿Vale? ¿Sí, no? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vemos que sí, que se cumple y, por lo tanto, desliza el cuerpo. Ahora, si yo quiero calcular la aceleración, no voy a poner el coeficiente de rozamiento estático porque ya estoy en movimiento. Entonces, sería Px menos la fuerza de rozamiento dinámica igual a M por A. Igual a M por A. ¿De acuerdo? ¿No? Y a partir de ahí sacaríamos nosotros la aceleración. En este caso sale 3,96 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si se aplica una fuerza perpendicular al plano? ¿Vale? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Aplicamos una fuerza perpendicular al plano. Nos pide cuál debe ser el módulo de esta fuerza para que el cuerpo baje con velocidad constante. ¿Qué es lo que va a hacer esta fuerza que aplicamos perpendicularmente? Va a modificar la fuerza de rozamiento porque modifica la normal. Si nosotros aplicamos aquí una fuerza, aplicamos esta fuerza, ¿qué quiere decir esto? Que N será igual a P sub pi más F, ¿vale? De manera que la fuerza de rozamiento es mu por la normal, es mu P sub pi más F, ¿vale? Y a partir de aquí, nosotros podemos calcular esta fuerza que hace, ¿no? Que hace que el cuerpo baje a velocidad constante, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues aplicamos que la aceleración sea nula, ¿no? La aceleración sea nula. ¿De acuerdo? ¿Entendemos el concepto? Lo que hemos hecho, determinar el valor de F que aplicamos para que la aceleración sea cero. Bien. ¿Y el trabajo? Ahora nos dice, ¿cuál sería el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan cuando ha recorrido una masa de 0,8 metros? El trabajo. Estamos calculando el trabajo en el segundo caso, ¿eh? El segundo caso. El trabajo. El trabajo de cada una de las fuerzas que actúan. ¿Qué fuerzas actúan aquí sobre este cuerpo? Actúa el peso, la fuerza y la fuerza de rozamiento. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ojo. ¿Cuál será ese trabajo? Bueno, ya sabéis que solo generan trabajo las componentes de las fuerzas en la dirección del movimiento. Por lo tanto, tendremos un trabajo realizado por Px. Las fuerzas normales no realizan trabajo. El trabajo realizado por Px, ¿qué es? Mg seno de alfa por la distancia y por coseno de cero. Y por coseno de cero, porque Px, ¿no?, forma cero grados, ¿eh?, con el sentido del movimiento. Y el trabajo de rozamiento sería la fuerza de rozamiento por la distancia por coseno de 180. ¿Y qué vale la fuerza de rozamiento? Pues la tenemos aquí, la hemos calculado antes, es esta expresión. Esto es la fuerza de rozamiento. Nos daremos cuenta que tenemos un trabajo positivo y otro negativo, y que se compensan. Y alguien puede decir, ¿cómo es posible que el trabajo total sea nulo? ¿Nos acordamos del teorema de la energía que dice que el trabajo total es igual a la variación de energía cinética? Si resulta que la energía cinética se mantiene constante, que la velocidad es constante, el trabajo total ha de ser nulo. Porque el trabajo total es igual a la variación de energía cinética. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver este otro ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Por un carril, ¿no?, circular, sin rozamiento, cae un objeto, ¿no? Se lanza un objeto de masa m con una velocidad v. En el tramo rectilíneo hay un coeficiente de rozamiento, ¿no?, entre la masa y el cuerpo. Y es, pues al final tenemos un péndulo, ¿vale? Es decir, entendemos un poco, tenemos una bola que se hace pasar por este semicírculo, por esa trayectoria semicircular, y ojo, ojo, es una bola que no tiene fricción, no tiene rozamiento, ¿eh? ¿Vale? No tiene rozamiento, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que nos hace dice, ¿se conserva la energía mecánica de la masa en el tramo semicircular? Sí. ¿Por qué? Porque no hay rozamiento. El trabajo de rozamiento es nulo y la energía mecánica arriba es igual a la energía mecánica abajo. ¿Y cuál es esa energía mecánica? Pues mirad, arriba del todo, ¿qué tenemos? Energía cinética y energía potencial. ¿Sí? Energía cinética y energía potencial. Un medio de mv cuadrado más mg2r. Y abajo del todo, ¿en qué se ha transformado todo esto? En energía cinética. Un medio de mv cuadrado. Un medio de mv cuadrado. ¿Vale? Y a partir de aquí podemos sacar la velocidad. ¿Sí? Eso sería lo primero. La transformación de la energía cinética y potencial en el punto más alto en solo cinética en el punto más bajo. ¿Vale? Después nos dice determinar la velocidad de la masa cuando ha recorrido el tramo horizontal de longitud D. Bueno, ¿qué pasa cuando recorre el tramo horizontal de longitud D? Bueno, si tenemos aquí el objeto, está en la mesa, ¿no? Tenemos una fuerza de rozamiento, un peso, una normal. Tenemos, esto es FR, esto es el peso y esto es la normal. Entonces, para saber el espacio que recorre hasta detenerse, se puede hacer de dos formas. Una, aplicando la segunda ley de Newton, F igual a M por A menos FR igual a M por A, y después, por ejemplo, V cuadrado igual a V sub 0 cuadrado más 2AD, ¿no? Nuestra incógnita sería D, y donde la fuerza de rozamiento, evidentemente, la fuerza de rozamiento sería mu por la normal, mu por mg. Pero, más elegante, trabajo de rozamiento igual a variación de energía mecánica. Aquí no hay variación de alturas, sería únicamente variación de energía cinética. Pues sería menos fr por distancia. Pongo menos ya porque el trabajo de rozamiento siempre es negativo. El trabajo de rozamiento sería fuerza de rozamiento por espacio y por coseno de 180. Siempre, siempre el trabajo de rozamiento negativo. ¿Sí? Esto sería la energía mecánica final, que sería la velocidad que tendría en B, menos la energía cinética que tendría en A. ¿Vale? Y a partir de aquí obtendríamos la velocidad en B, que en este caso sale, como veis aquí, 9,6, ¿no? Ha ido disminuyendo de 11,8, ¿vale? ¿Qué más nos pide el ejercicio ahora? Cuando la masa llega a esta posición, se encuentra con M, que choca elásticamente. Determinar la velocidad de ambas masas después del choque. Es un choque elástico. Es un choque elástico. ¿Vale? Entonces, un choque perfectamente elástico, ¿qué se conserva? Por ser un choque, la cantidad de movimiento, y por ser elástico, se conserva la energía cinética. Pero, ojo, el péndulo solo estaba en reposo inicialmente, solo tiene velocidad el cuerpo, la bola, ¿vale? Y después del impacto vamos a tener una energía cinética de la bola más una energía cinética del péndulo, ¿vale? Y nos damos cuenta que sale que la bola sale rebotada hacia atrás, ¿no? Y que el péndulo pues tiene una velocidad positiva de 6,4, ¿vale? Es decir, la bola ha salido rebotada y eso sale rebotado porque la masa del péndulo es mucho mayor que la masa de la bola. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué altura ascenderá? La altura a la que ascenderá el péndulo. Pues el péndulo que teníamos aquí, ¿no? Esta altura, ¿cómo la calcularemos? Aplicando conservación de la energía. La energía mecánica del péndulo, justo después del choque, será igual a la energía potencial final, en este caso. Es decir, aquí tenemos trabajo de rozamiento es cero, la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. En A solo es cinética y en B solo es potencial, ¿vale? Y a partir de aquí podemos calcular la altura, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos otro ejercicio donde ahora una bola impacta sobre este cuerpo de masa M, ¿no? ¿Vale? Pero ahora queda incrustada, tenemos un choque inelástico, un choque perfectamente inelástico, quedan unidos. En un choque perfectamente inelástico, ¿se conserva la cantidad de movimiento? Sí, efectivamente, se sigue conservando la cantidad de movimiento, porque eso es una propiedad de todos los choques. Lo que ya no se va a conservar es la energía cinética. La energía cinética de la bola antes del choque va a ser diferente a la energía cinética del conjunto de las dos masas después del choque. ¿Por qué? Porque hay un trabajo realizado por las fuerzas internas. Se deforma el sistema al penetrar el bloque y quedar unidos. ¿Vale? Un trabajo realizado por las fuerzas internas. ¿De acuerdo? Bueno, pues es un choque inelástico, o ser un choque. Sabemos que la resultante de las fuerzas externas es cero, la cantidad de movimiento del sistema es constante. La cantidad de movimiento del sistema antes del choque es igual a la cantidad de movimiento del sistema después del choque. ¿Qué tenemos antes del choque? ¿No? ¿Qué tenemos antes del choque? Pues la cantidad de movimiento es masa por velocidad. ¿No? ¿Y qué tenemos después del choque? Pues las dos masas van juntas, la suma de las masas por esta V del conjunto. Y nos damos cuenta que ha pasado de ser de 14, ¿no?, a 3,5. Fijaos que son choques unidireccionales, podemos trabajar con módulos, después veremos uno que no se pueda trabajar con módulos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues evidentemente hay una reducción de la velocidad, ¿no?, al ir ahora los dos cuerpos unidos, ¿vale? Entonces ya tenemos esta velocidad del conjunto. Vamos a ver qué más podemos plantearnos. Nos dicen aquí, determinar el coeficiente de rozamiento en el tramo AB, ¿no? Y esto llega a una altura determinada. ¿A qué altura llega? ¿No? Aquí lo dice. Dice que llega a una altura de 0,4 metros, ¿vale? Y que el plano inclinado tiene un ángulo de 30 grados. Es decir, ¿qué valdrá el coeficiente de rozamiento sabiendo que esto llega a una altura de 4 metros? Bueno, mira, otra vez. Está muy pequeñito, os lo cuento un poquito más tarde. El trabajo de rozamiento es igual a la variación de energía mecánica. Energía mecánica en B menos energía mecánica en A. ¿Cuál será la energía mecánica en B? Pues solo potencial. M más M, G, H. Sabemos H, ¿eh? ¿Y cuál será la energía mecánica en A? Solo cinética. 1/2 de M más M por V sub A cuadrado. M más M por V sub A cuadrado. ¿Sí? ¿Vale? ¿Y el trabajo de rozamiento? ¿A qué es igual el trabajo de rozamiento? A la fuerza de rozamiento por el espacio y por coseno de 180. Menos mu mg coseno de alfa por d. ¿Vale? ¿Y qué nos tenemos aquí? Dos incógnitas, porque me piden mu, pero es que tampoco sé la d. Pero está relacionada a la D, lo que recorre, ¿no? El seno de alfa es H partido por D. Bueno, luego aquí puedo poner menos mu mg coseno de alfa por D, que es H partido el seno de alfa. Y a partir de aquí ya podemos igualar las expresiones, ¿no?, que hemos aquí indicado, ¿no?, y aplicar que el trabajo de rozamiento es energía mecánica final menos la inicial. Nuestra única incógnita será que la altura. No, el coeficiente de rozamiento, disculpad, que la altura vale 0,4. ¿Vale? Bueno. Aquí hay otro problema interesante. Lo cayó una vez en un examen también. Un bloque de 600 gramos se suelta desde la posición A, ¿no? Va por este plano inclinado que no tiene rozamiento. Genera un bucle. Está un poco pequeño. En todo caso, lo puedo poner más grande para que lo veamos ahora, pero no quedará así. Bueno. ¿Vale? Calcular la máxima deformación del resorte sabiendo que la altura H de A es 2,5, que el bloque tiene 3,5 metros de radio y que el coeficiente de rozamiento dinámico en el plano inclinado y en el plano horizontal es 0,3. Y que no hay rozamiento en el bucle. Simplemente me pide la máxima compresión del muelle. ¿Qué tenemos que decir aquí? Pues que el trabajo de rozamiento es igual a la variación de energía mecánica. Tan sencillo como esto. Me da igual todo lo que haga por en medio. Y además, si no me pide nada de ese bucle, eso sí, el trabajo de rozamiento será debido a dos fuerzas de rozamiento. A la del plano inclinado para la del tramo horizontal. ¿Sí? Nos dan la altura, ¿no? Del plano inclinado. ¿Vale? Bueno, a ver, aquí lo que hace es calcular primero la velocidad en B, ¿no? Como veis, ¿no? El trabajo de rozamiento es mu por la normal, mu por mg, coseno de alfa, ¿no? Y el desplazamiento D lo puedo calcular como antes, ¿no? ¿Lo veis? Es que aquí tengo que quitar. El seno de alfa, igual que antes, es h partido por d, ¿vale? Y a partir de aquí despejamos d, que es h partido el seno de alfa, ¿vale? Habría que saber la distancia, ¿no? Que parece que no la veo. Ah, sí, 2,5 metros. La altura es 2,5 metros, ¿no? Es que me parece que no veo la distancia ahora. ¿No? Bueno, sería aplicar lo mismo. Otra vez, no haría falta haberlo hecho en dos partes. Podríamos hacer trabajo de rozamiento igual a variación de energía mecánica. ¿No? Directamente. ¿La energía mecánica final cuál es? La potencial elástica del muelle. ¿Os acordáis del problema, el último problema que hicimos el otro día? Si acaso después os pongo otro ejemplo, pero tampoco tiene mayor secreto. Teníamos que saber la longitud del plano, supóngase que no hay rozamiento en el bucle, pero sí hay en el plano horizontal. Si hay en el plano horizontal, ojo, el trabajo de rozamiento, que es menos mu mg d más x, ha de ser igual a la energía potencial elástica menos la energía cinética. ¿De acuerdo? Bueno, venga. Bueno, aquí hay más ejemplos, ¿no? Que son parecidos. Hemos hecho cuestiones parecidas. Calcular la tensión de la cuerda en distintos puntos, ¿no? Aquí tenemos otro caso de un choque donde una bola sale con una velocidad V medios. Nos pide a qué altura puede llegar, cuál debe ser la velocidad de la bala para que dé una vuelta. Bueno, esto ya es de sólido rígido, Mira, permitidme que antes de pasar, porque no os va a dar mucho tiempo a ver cosas de dinámica de la rotación, un choque que no sea unidireccional. Un choque que no sea unidireccional. Voy a ser una explosión, pero bueno, también. Fijaos, dos objetos, ¿no? De masa M1, V1, M2, V2. Quedan unidos, ¿vale? Quedan unidos. ¿Cuál es la velocidad del conjunto? ¿Cuál será la velocidad del conjunto? ¿Cuál será la dirección de movimiento de estos dos cuerpos unidos? ¿Vale? ¿Cuál es el trabajo realizado por las fuerzas internas en el choque? Aquí hay una pérdida de energía, porque es un choque inelástico. ¿Cómo podemos plantear este ejercicio? ¿No? Mirad, V1 vector sería menos V1 por J, porque está sobre el eje Y, va dirigido hacia abajo. V2 vector sería V2 por Y, porque va hacia la derecha. Entonces, sabemos que la resultante de las fuerzas externas es cero. Luego, la cantidad de movimiento del sistema de partículas o del centro de masas es constante. M1, V1 vector, más M2, V2 vector, es igual, y perdón, a M1 más M2 por V vector. Por V vector. ¿Vale? Entonces, M1 por V1 J, un signo menos, más M2 V2 Y es igual a M1 más M2 por V vector. ¿Vale? De manera que V vector es igual a M2 V2 partido M1 más M2 por I más, que es menos, ¿no? M1 V1 J partido M1 más M2 vector. ¿Vale? Eso sería el vector V. ¿Vale? Componente X positiva, componente Y negativa. Lo vemos, ¿no? Pensad aquí las velocidades que tenemos, ¿no? Hacia abajo y hacia la derecha. ¿Qué ángulo formará esto con el eje X? Pues la tangente de beta es VI partido VX. Será igual a menos M1 por V1 partido M2 por V2. ¿Y beta qué será? Arco tangente de esta expresión, menos M1 por V1 partido M2 por V2. Bueno, ¿vale? Ahora, bien. Si ponemos nosotros M1, 2 toneladas, M2, 4 toneladas, V1, 36 kilos, 36 kilómetros por hora, V2, 54 kilómetros por hora, podéis dar valores numéricos y obtener, ¿no?, lo que corresponda, ¿vale? Ahora bien, ¿cuál sería el trabajo realizado por las fuerzas internas? El trabajo realizado por las fuerzas internas en el choque, porque la energía cinética no se conserva. El trabajo realizado por las fuerzas internas en el choque es igual a la variación de energía cinética del sistema. Es igual a la variación de energía cinética del sistema. El trabajo realizado por las fuerzas internas es igual a la variación de energía cinética. Es decir, un medio de M1 más M2 por V cuadrado menos un medio de M1 por V1 cuadrado menos un medio de M2 V2 cuadrado. Eso sería el trabajo realizado por las fuerzas internas. El trabajo realizado por las fuerzas internas. ¿No? Es un trabajo de deformación que veríais que sería negativo. En este caso, negativo. ¿Vale? Porque hay una pérdida de energía cinética por quedarse unidos, ¿no?, los dos cuerpos, y una deformación. Bien, bueno, ni que decir tiene que después también está el caso de un cuerpo que explota en el aire, ¿no? Podemos tener un objeto que explota en el aire, inicialmente puede estar en reposo y que puede explotar pues en varios fragmentos, ¿no? Por ejemplo, un fragmento en esta dirección, otro fragmento en esta dirección, otro fragmento en esta dirección, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, cada fragmento con una masa y una velocidad M1, V1 vector, M2, V2 vector, M3, V3 vector. Y aquí, inicialmente, tenemos un cuerpo de masa M y velocidad V. De masa M y velocidad V. ¿Vale? Entonces, hay una explosión, ¿no? Se rompe, es decir, el bloque en un momento determinado se rompe en tres. Ah, muy bien. La cantidad de movimiento del sistema de partículas permanece constante. El P de CDM permanece constante. ¿Vale? Ojo, importante. Entonces, M por V vector sería igual a M1 por V1 vector más M2 por V2 vector más M3 por V3 vector. Aquí no se conserva la energía cinética. Hay un trabajo también realizado por las fuerzas internas que es igual a la variación de energía cinética. Nos tenía que dar ángulos, nos tenía que dar datos para poder resolver de alguna manera u otra. ¿Vale? Bueno. ¿Tenemos algún ejemplo? Os colgaré también en el foro de tutoría algún ejemplo de estas de aplicación. De alguna expresión. Venga, permitidme que ya nos vayamos ya con la última parte del momento angular. Un momentito. Aquí estábamos, ¿no? No, este no es. Un momentito. A ver. Esta es. Bueno. Momento angular. Vamos a hablar un poco de dinámica de la rotación. Bueno, el momento angular es una magnitud propia y característica de movimiento de rotación. Y estaríamos hablando que es un producto vectorial, como podéis ver. L es R vectorial R. L es R vectorial P. ¿Vale? Es un producto vectorial. Y como producto vectorial, el módulo es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Por el seno del ángulo que forman ambos vectores. ¿Vale? Aquí tenéis tres casos. Uno, donde la V y por lo tanto la P es perpendicular a R, creo que me generará un mayor momento angular, porque el seno de 90 es 1. Un segundo caso, donde V formará un ángulo determinado, ¿no? Y solo será la componente perpendicular. Mientras que en el tercer caso, donde R y V son paralelos, el momento angular será 0. Y aquí el momento angular es RMV. RMV. Y aquí sería el momento angular RMV por el seno del ángulo. ¿Vale? Bien. El vector momento angular es un vector axial perpendicular al plano determinado por R y V. Eso quiere decir que va hacia nosotros si giramos en sentido antihorario, perpendicular al papel, a la pizarra, y por lo tanto tendría esta dirección hacia afuera, L, ¿vale? Porque tenemos un giro en sentido antihorario. Bueno, la ecuación fundamental de dinámica de la rotación, que veis aquí, esta ecuación fundamental de dinámica de la rotación es que el momento de la fuerza que actúa sobre una partícula es igual a la derivada temporal del momento angular o cinético. Esa es una ecuación importante, ¿no?, que es aplicable única y exclusivamente a dinámica de la rotación. A dinámica de la rotación. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el momento de la fuerza aplicada? ¿Qué es este momento? El momento se puede poner con esta letra griega o bien lo ponemos con M, vector, sería R vectorial F. R vectorial F. El momento será máximo cuando R y F también formen 90 grados. Esta es la ecuación fundamental de dinámica de la rotación, ¿no? Que tiene mucho que ver con la fórmula F igual a derivada de F con respecto de T, que es de dinámica de traslación. La fuerza, que es la causa que genera el movimiento en traslación, el momento, que es la causa que genera la rotación, ¿no? Movimiento de rotación, ¿no? Es igual a la derivada temporal de la cantidad de movimiento o del momento angular o cinético. Depende en cada caso si es traslación o rotación. Bueno, si tuviéramos un sistema de partículas, la suma de todos los momentos aplicados es igual a la derivada temporal del momento angular total de todo el sistema de partículas. ¿Vale? Y aquí lo que se pretende en este cuadro es relacionar magnitudes lineales y angulares. Que nos demos cuenta que hablábamos de la cantidad de movimiento, ¿no?, como P, que es masa por velocidad. Ahora en dinámica de la rotación hablamos del momento angular, que es R vectorial P. Si es F la fuerza, la causa que genera el movimiento en traslación, es el momento de la fuerza, la causa que genera la rotación, ¿no?, en un movimiento, ¿no?, alrededor de un eje determinado. Hablaremos de conservación del momento lineal. ¿Cómo? Pues diremos aquí que cuando la resultante de las fuerzas externas es cero, P es constante. Y aquí diremos que cuando el momento de las fuerzas externas es cero, L es constante. Y L es constante en módulo, dirección y sentido, igual que P también es constante en módulo, dirección y sentido. ¿Vale? Entonces vemos un paralelismo entre las causas que generan el movimiento de dinámica de traslación y de dinámica de rotación. Este L es el momento angular. Cuando una partícula rota alrededor de un eje fijo, se puede expresar también como I por omega, donde I es el momento de inercia. Ahora veremos la definición del momento de inercia. Claro, y a partir de aquí, ¿qué tenemos? Que también tenemos que podemos escribir la ecuación de dinámica de la rotación como M igual a I por alfa. Y volvemos a encontrar un paralelismo con la ecuación fundamental de la dinámica, F igual a M por A. Otra vez, ¿cuál es la causa que genera el movimiento? F en una. En la otra, la masa. ¿Qué adquiere una aceleración lineal en una y en la otra? Una aceleración angular. Ah, y que tenemos otra analogía. Va multiplicado por un escalar. En un caso es la masa y en otro caso es el momento de inercia. La masa es una propiedad intrínseca de la materia, pero el momento de inercia depende del eje de giro. ¿Depende de la masa? Sí. De hecho, a ver si está por aquí el momento de inercia. Aquí está. Momento de inercia es la suma. Aquí abajo está el momento de inercia. Ahora volveré atrás. El momento de inercia es la suma de la masa con la distancia de eje de giro, ya sea una masa puntual o un sólido rígido, que habría que hacerlo por integración. ¿Veis que siempre es la magnitud lineal multiplicado por el radio, ¿no? Para que nos dé la magnitud angular, ¿no? Bueno, estábamos aquí, que ya lo habíamos comentado, y aquí volvemos a hacer como un resumen que nos relaciona las magnitudes lineales y las angulares. Pues, en un lado, la fuerza es el momento de la fuerza. La P le correspondería a la L, la A, la alfa, la V, la omega y la masa con la I. Fijaos, nosotros podemos trasladarnos, podemos sabernos las fórmulas de la columna de la derecha con estas equivalencias. La P, donde ponemos P ponemos L, donde ponemos M ponemos la I, donde ponemos V ponemos W. Si ponemos en cada caso la magnitud angular, esto nos va a generar las ecuaciones correspondientes a dinámica de la rotación. ¿Vale? Aquí tenemos L y omega, ¿no? Y la energía cinética de la rotación, pues igual que antes, si era un medio de nube cuadrado, donde había la M ponemos la I, donde ponemos la V ponemos la W. Y tendremos la energía cinética de rotación, que es un medio de I omega cuadrado. Fijaos que todo esto os ayuda mucho para no tener que memorizar fórmulas diferentes. Donde la I es el momento de inercia respecto al eje de giro. Pero a veces nosotros podemos expresar la energía cinética de un cuerpo no en función del eje de giro, sino de un eje que pasa por el centro de masas. Entonces, cuando nosotros expresamos este movimiento de un sólido rígido alrededor, ¿no?, de un eje que pasa por el centro de masa, yo puedo desglosar este movimiento como un movimiento de traslación, del centro de masas, que sería el movimiento de traslación del centro de masas, más un movimiento de rotación alrededor del centro de masas. Perdón. Traslación del centro de masas. Rotación alrededor del centro de masas. ¿Vale? Sí, sí. Traslación del centro de masas, rotación alrededor del centro de masas. ¿Sí? Bueno, pues esto lo podemos ver reflejado en algún ejercicio que tenemos aquí. Un momentito, y acabamos. Hay dos ejercicios, estos problemas, ¿no? Del final. Aquí tenemos una esfera homogénea de masa M y radio R que rueda sin deslizar por un plano inclinado, ¿no? Dibujar todas las fuerzas que actúan, ¿no? Ojo, es que saber para que un cuerpo rote, ¿no?, por un plano inclinado, tiene que tener una fuerza de rozamiento, si no, no puede rodar sin deslizar, ¿no? Y nos piden, pues, la aceleración, ¿no?, como veis, y nos piden también la velocidad. Aquí yo solo os diría que la velocidad, pues en este ejercicio, ¿no?, lo más fácil, yo me limitaría a calcular la velocidad para vosotros, ¿no?, en este ejercicio, y lo haría por energías, donde diríamos que, ojo, la energía potencial que tiene el objeto, la esfera, el cilindro, en el punto más alto, es igual a la energía cinética que tiene en el punto más bajo. Y es una energía cinética de traslación del centro de masas más de rotación alrededor del centro de masas. ¿Vale? De rotación alrededor del centro de masas. ¿Vale? Y sabiendo que omega es V partido por R, ¿no?, y que el momento de inercia de una esfera es 2/5 de mr cuadrado, eso normalmente nos lo suelen dar, podré calcular la velocidad final. ¿De acuerdo? Pues lo tenéis aquí al final, ¿no? ¿Vale? MGH igual a un medio de mv cuadrado más un medio de I omega cuadrado. ¿Vale? Bien. Después también había aquí un ejercicio, un problema que está resuelto, lo pusieron en un examen, nos dan las trayectorias de una partícula, las observaciones paramétricas, ¿no? Y nos piden la cantidad de movimiento, momento lineal, la fuerza que actúa y el momento de la fuerza con respecto al origen. Claro, esto está relacionado todo. Lo pongo más que nada por el último apartado, el momento de la fuerza, ¿no? ¿Qué es la cantidad de movimiento? Bueno, la cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar las ecuaciones paramétricas para sacar la velocidad. La componente x, 3t cuadrado, 1 menos 4t y 4t cubo partido por 2, ¿vale? Y a partir de aquí obtendríamos las cantidades de movimiento y si queremos sacar las componentes de la fuerza, habría que derivar cada una de las componentes de la cantidad de movimiento y tendríamos fx, fy y fz, ¿vale? Y para sacar el momento de la fuerza, yo os recomiendo que el momento de la fuerza es r vectorial f y que nadie se aprende esto de memoria, estas fórmulas que tenéis aquí. La gente lo que hace es acordarse de el determinante de 3x3, donde aquí tendríamos x de t, y de t, z de t. Y esto sería fx, fy y fz. ¿Vale? Entonces es hacer este determinante de 3x3, ¿vale? Y particularizando por esa masa y para ese tiempo, obtendríamos el momento de la fuerza. Si lo hacéis, pues os coincidirá los datos que tenéis aquí. Bien, y con esto creo que ya vamos a dar por acabado esta sesión. Quería, de todas formas, había una pregunta de autoevaluación de momento de inercia, quiero recordar, y a ver. Aquí tenemos un ejemplo que dice, tenemos dos discos de la misma densidad por unidad de superficie. El radio del segundo es el doble. R2 es dos veces R1, ¿no? ¿Y qué pasa con el momento de inercia? Nos dice que la densidad de la misma densidad, de la misma densidad. Densidad 1 es igual a densidad 2. Nos piden que relacione entre el momento de inercia. Bueno, el momento de inercia de un disco es un medio de MR cuadrado. El primer, y la masa, ¿a qué es igual? A la densidad por la superficie. La densidad por pi R cuadrado. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, el primero, y sub 1 será igual a un medio. Claro, si no me sé la fórmula, me da igual, pongo una constante. Sería M1, que sería sigma por la superficie pi por R1 cuadrado. Y por R1 cuadrado. Y 2 sería un medio de sigma por pi por R2, que es dos veces R1 al cuadrado por dos veces R1 al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Que el momento de inercia 2, ¿no? Si lo hacéis, es 16 veces el momento de inercia 1, porque está 2 al cuadrado que es 4, 2 al cuadrado que es 4, 4 por 4, 16. Bueno, pues esto era, en este caso, lo que había salido aquí en este caso concreto. El momento de inercia varilla, siempre el momento de inercia de un sólido rígido es mínimo cuando pasa por el centro de masas. Con respecto a cualquier otro eje, siempre será mayor el momento de inercia. ¿De acuerdo? Tenedlo presente esto, El momento de inercia siempre es mínimo cuando el eje pasa por el centro de masas. Cualquier otro momento de inercia siempre será mayor. ¿Vale? Siempre el momento de inercia es mínimo cuando pasa por el centro de masas. por el centro de una varilla, el momento de inercia que pasa por un eje que pasa por el centro de masa de una varilla, por ejemplo, bueno, y de CDM, esto es I, ¿no? Y de CDM es igual a I más la masa por la distancia entre ambos ejes, ¿vale? Es el teorema de Steiner. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Lo dejamos por hoy, ¿eh? Ya va bien.